Son las 4, las 3 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La regularización extraordinaria de inmigrantes que hoy se inicia va a contribuir al crecimiento económico de nuestro país. Todos los estudios sobre la experiencia de varios países en acometer procesos similares de este tipo han demostrado que la regularización aporta efectos muy positivos desde el punto de vista económico. Hay muchos argumentos para estar a favor de que tengan papeles y derechos quienes llevan años trabajando y contribuyendo a la riqueza de todos, la economía. Desde luego es uno de ellos. Quédate con estos dos datos. Los 3,5 millones de migrantes que trabajan en España suponen ya el 16% de la fuerza laboral del país. Y este es otro. Un informe del Banco de España indica que será necesaria la llegada de 24 millones de personas a España de aquí a 2053 para sostener el actual sistema de pensiones. Esta mañana en Herrera en COPE, el catedrático de Economía de la Universidad Pablo Lavide de Sevilla ha desmentido varios de los tópicos que rodean a este proceso y que es habitual escuchar a menudo. Ha explicado, por ejemplo, que el primer efecto positivo de la regularización es sacar a la luz miles de empleos mantenidos hasta ahora en la economía sumergida. Provoca de inmediato un aumento sustancial en la recaudación de Hacienda y en la cotización a la Seguridad Social.
A euros de hoy, algunos estudios lo que nos dicen que, por ejemplo, la regularización de 2005 en España hubiera supuesto unos ingresos de entre 3,000 y 4,000 millones de euros solamente en cotizaciones y en IRPF. A partir de ahí hay más efectos positivos en términos fiscales, porque consumen, demandan, pagan IVA, etcétera, ¿no?
Los emigrantes no son la única solución a nuestros problemas económicos, sostiene Hidalgo, pero su contribución para sostener las pensiones del futuro es innegable.
No cabe duda alguna que la llegada de inmigrantes de alguna manera retrasa o alivia el coste que tenemos ahora mismo los que vamos a llamar los que somos nacionales nativos de antes, ¿no? De sostener las pensiones de nuestros mayores.
Se necesitan más reformas para tratar de llenar el agujero de las pensiones, pero la suma de estos inmigrantes contribuye sin duda a paliar los fallos del sistema. Hidalgo ha desmontado con datos el gran bulo de que la regularización de estas personas provocará una bajada de los salarios. La experiencia demostrada aquí y en otros países es que estos procesos provocan una mejora de los salarios en los trabajos que estas personas realizaban hasta ahora en negro.
Estos trabajadores que ahora tienen papeles pueden exigir más sus derechos, entre ellos, por ejemplo, cobrar un salario mínimo, y eso eleva su salario de tal manera que el que ya estaba en el sector, que estaba cobrando un salario, vamos a decir, legal y superior al mínimo en ese mismo sector y para esa misma cualificación, ya no tiene ese competidor. Con lo cual, curiosamente, lo que sucede es que con las regularizaciones, los sueldos en donde hay más inmigrantes que se regularizan, los sueldos terminan subiendo, no bajando.
El inmigrante no regularizado ya usa la sanidad pública y la educación, no tiene papeles, pero sus hijos van al colegio y acude al hospital si se pone enfermo. Se desmonta el otro gran bulo, la de que saturarán los servicios públicos. Generalmente son una fuerza laboral joven que no precisa, por ejemplo, de un uso de la sanidad pública como las personas más mayores. Los estudios demuestran que la regularización les permite aportar al sistema más de lo que reciben. Es cierto que son empleos de baja cualificación y sería necesaria también la aportación en puestos más especializados, pero vienen a contribuir. Muchas de estas personas ven con buenos ojos que se exija el certificado de penales porque permitirá apartar a quien no quiera venir a trabajar y a integrarse en la tierra que les acoge. Los emigrantes suman más que restan y los datos económicos contrarrestan los argumentos incendiarios precisamente contra este proceso. Y están pasando más cosas. La prensa israelí apunta que el ejército del país se prepara para un alto el fuego en el Líbano que entraría en vigor a partir de las 6 de la tarde hora española. Hoy el presidente del Líbano ha mantenido una conversación telefónica con el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, pero no con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu como Trump había anunciado. Con Estados Unidos, Pakistán o Turquía prosiguen las negociaciones discretas para que la tregua en Oriente Próximo, que finaliza el próximo miércoles, termine con un acuerdo, con un pacto. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, advierte de que Washington está listo para ir a la guerra si es necesario.
Mientras tanto, y durante el tiempo que sea necesario, mantendremos este bloqueo. Pero si Irán elige mal, entonces sufrirá un bloqueo y bombardeo sobre la infraestructura de energía y electricidad. Al mismo tiempo, el secretario del Tesoro y nuestros amigos del Tesoro están lanzando la operación Furia Económica, maximizando la presión económica en todo el gobierno. Teherán elige sabiamente.
Este jueves ha salido de la cárcel de Ponen en Lérida Dino Marcelo Miller, considerado como un preso peligroso que no se ha rehabilitado. La Fiscalía pide a los Mossos de Escuadra que lo vigilen, ya que tras cumplir 20 años en prisión por matar a tres personas, volvió a delinquir, situación que lo llevó de nuevo a prisión. Ahora sale como un ciudadano completamente libre, pero sin signos de arrepentimiento. Mar Puerto.
Los Mossos de Escuadra realizarán una vigilancia discreta sobre él tras su salida de prisión. La Fiscalía de Lleida ha ordenado este seguimiento después de recibir varios informes del centro penitenciario que advierten de que el interno no se ha rehabilitado ni ha seguido ningún tratamiento durante su estancia en prisión. Recordemos que fue condenado a 64 años por 3 asesinatos y varios atracos, aunque cumplió solo 22 años en prisión antes de salir en libertad en diciembre de 2020 y apenas 4 meses después volvió a delinquir. Fue detenido en 2021 tras cometer 2 robos en una semana y en el momento de su arresto llevaba una pistola simulada, por lo que permaneció 4 años más en prisión. Además, durante un permiso penitenciario anterior ya había mostrado intención de delinquir, lo que refuerza la preocupación actual. Ahora, sin medidas judiciales que limiten sus movimientos, las autoridades optan por un seguimiento no invasivo que combine vigilancia policial y control psicosocial, un caso que vuelve a poner sobre la mesa el difícil equilibrio entre la reinserción y la seguridad.
Y el hermano del socialista Ximo Puig, expresidente de la Generalitat Valenciana, irá a juicio por estafa y falsedad. Francis Puig se sentará en el banquillo por el fraude en varias subvenciones con facturas duplicadas para la promoción del valenciano. Y en los deportes, 3 equipos españoles buscan hoy las semifinales europeas de fútbol. Luis Munilla.
Sí, 2 en la Europa League. Primero el Celta, que juega a las 7 menos cuarto en Balaídos con el reto de remontar el 3-0 de la ida ante el Friburgo. Luego el Betis a las 9 en la Cartuja ante el Sporting de Braga con empate a 1 de la ida. Los 2 estadios van a estar a reventar. Y en la Conference League a las 9, AEK de Atenas Rayo Vallecano con 3-0 de ventaja de la ida del Rayo. Son 3 equipos españoles buscando hacer historia y tiempo de juego para contarlo en COPE desde las 6:30. Entre tanto, Atlético de Madrid y Real Sociedad preparan la final de la Copa del Rey del sábado. La Real va a recuperar a Oyarzabal y a Gorrochategui. El Atlético se entrena a las 5 pendiente de Janko. Acaba de hablar Juliano Simeone sobre si el Atlético es favorito.
En una final hay poco de favoritismo, casi ninguno. Una final se juega a todo o nada. La Real Sociedad tiene muchos méritos por estar en esa final, así que tenemos que estar centrados en nosotros, en a ver cómo podemos hacerle el máximo daño posible al rival.
2 despedidas en el deporte, la de Bernardo Silva al Manchester City y la de Roberto Bautista al tenis, ambas a final de temporada. Y en la Euroliga de baloncesto, el Real Madrid busca asegurar el factor cancha en el playoff. Juega a las 9 menos cuarto en el Palacio ante el Estrella Roja.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy es jueves, hace sol en Madrid y 24 grados en estos momentos. Mañana seguirán subiendo las temperaturas, las mínimas rondarán los 13 grados y las máximas serán de 27. El cielo estará despejado. En cuanto al tráfico, circula lento de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 3 en Rivas, la 4 en Pinto y Butarque, la 42 en Getafe y Fuenlabrada y en la A6 a la altura de Aravaca. Hay retenciones en la A2 en Torrejón de Ardoz en ambos sentidos, a la M40 en Somosaguas sentido A5, en Coslada y Vicálvaro hacia la A3 y en Mercamadrid dirección A42. Y se ha interrumpido la circulación de la línea C4A de cercanías entre Alcobendas, San Sebastián de los Reyes y Universidad Coto Blanco por el accidente de una persona en un punto no autorizado de paso. Aunque se había restablecido el tránsito, los bomberos han pedido que se interrumpa de nuevo. Escuchas La Tarde de COPE.
You walk around here like you wanna be someone else.
Son las 4 y 10 minutos de la tarde, seguimos aquí en la tarde de COPE. Y la verdad que hay decisiones políticas que se explican por sí solas y hay otras que cuantos más la miras, cuanto más las miras, más preguntas abren. La última nos llega desde el Ministerio de Transportes. Óscar Puente ha puesto en marcha una página oficial dentro de la web del Ministerio para, según dice, desmentir bulos sobre el accidente ferroviario de Adamuz. Una web pública, institucional, con sello oficial, con nuestro dinero, por cierto, con recursos públicos, y con un mensaje de fondo bastante claro. Esto es verdad y esto no. Nuevamente, el gobierno cae en la tentación de establecer que es verdad y que no lo es, siendo juez y parte al mismo tiempo. Cualquiera podría pensar, bueno, si hay rumores, si hay mentiras, si hay basura circulando, habrá que aclararlo. El problema llega cuando entras en esa página web, porque en varios casos no te encuentras con un ministerio desmontando una falsedad evidente con documentos, pruebas o datos cerrados. Te encuentras algo más delicado, un ministerio discutiendo versiones, corrigiendo testimonios, rebatiendo interpretaciones y llamando bulo a cosas que no quedan del todo desmentidas. Bueno, una cosa es combatir una mentira y otra muy diferente es colocarse como árbitro oficial de la verdad en un caso que, os recuerdo, sigue bajo investigación judicial. Y justo después, además de que las víctimas volvieran a reclamar ayer ante el Congreso verdad, responsabilidad y dignidad política. Así que más que cerrar la polémica, lo que hace es abrirla todavía más. Vamos a ordenar esta historia y vamos a poner algunos ejemplos muy concretos, que es como mejor se ve todo. Carlos Gutiérrez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Guti, la página se llama precisamente así, Desmintiendo bulos. ¿Qué podemos encontrar en esta web?
Pues mira, Pilar, lo que hace el Ministerio es recopilar decenas de afirmaciones, titulares o mensajes sobre el accidente de Adamuz para marcarlos con una gran etiqueta, bulo. Al lado, el Ministerio coloca su versión bajo otro rótulo, certeza. Sobre el papel parece un mecanismo de verificación, pero cuando uno lo lee con calma aparecen varios problemas. Una cosa es desmontar una mentira con documentos, con fechas y pruebas, algo que no aparece absolutamente en ninguno de los casi 40 entradas que tiene esta web. Y otra cosa muy distinta es decir, esto que se ha contado no me gusta, así que lo marco como bulo y pongo mi explicación al lado.
Vamos con casos concretos. Por ejemplo, la web considera bulo que algunos pasajeros del tren Alvia sintieran coletazos o frenazos antes del impacto.
Nosotros, yo que no noté ningún choque, estábamos sentados y empezó el tren a temblar. Me agarré al asiento de adelante y eso empezó cada vez a moverse más hasta que ya nos caímos y nos pusimos al lado, todo volaba. Es que no te da tiempo a saber lo que había pasado.
Esto es una realidad, es que lo sintieron los pasajeros y así lo han manifestado.
Y no solo fue una persona, sino muchos de los pasajeros que iban en el tren. Bueno, y lo rebate diciendo el ministerio que esos movimientos se podrían deber a la actividad automática de los frenos de emergencia. Y ahí ya chirría un poquito algo muy básico. Se podrían deber, no es un desmentido, es una hipótesis. No está diciendo eso es falso, está diciendo yo creo que pudo pasar otra cosa. Y eso la verdad es que cambia bastante la cosa, ¿no?
Otro ejemplo. La web también llama bulo a la idea de que se suprimió la unidad de emergencias y prevención de accidentes del ministerio.
Ahí lo que hay en realidad, Pilar, es una verdad a medias por ambos lados, porque formalmente esa unidad fue suprimida y luego reorganizada, aunque sus funciones pasaran a otra estructura. Vamos, no es tan simple como bulo o certeza, es bastante más matizado. Y sin embargo la web lo empaqueta como si fuera una mentira limpia, una mentira de manual.
Una más, el ministerio rechaza que se tardara 2 horas en localizar el Alvia y aporta su propia cronología.
Bien, puede discutirse esa cifra concreta, pero otra cosa distinta es borrar la confusión inicial de aquella tarde, que sí aparece en distintas reconstrucciones del caso. Así que aquí, otra vez, no se discute solo un dato, se intenta cerrar un relato mucho más incómodo para el ministerio, claro.
Y quizá, Guti, el ejemplo más delicado. La web dice textual que Adif no ha entrado a retirar material de una zona precintada por la Guardia Civil.
¿Dónde está el error de Adif? A posteriori, probablemente no comunicárselo a la autoridad judicial con carácter inmediato. Pero yo creo, sinceramente, que Adif no ha actuado de mala fe, no ha considerado en ningún momento, como se ha dicho, que se estaba llevando pruebas que son relevantes para la investigación.
Bueno, enfrente está la juez. Claro que ya respondió Adif por extraer material de interés para la causa antes de tener permiso judicial. Y también la investigación de la Guardia Civil, que apunta a una orden verbal de presidencia de Adif para llevarse tramos de la vía y otros materiales después de retirar el último cuerpo de la zona. Ahí ya no hablamos de un malentendido menor. Ahí hablamos de una controversia judicial seria, ¿eh? Cuando una web oficial te pone certeza sobre un asunto que sigue así de discutido en sede judicial, pues la palabra bulo empieza a sonar demasiado rotunda, ¿no?
Gracias, Guti.
A ti.
¿Un ministerio puede explicar su versión? Sí, claro. Puede incluso rebatir informaciones que considera falsas, también. Pero cuando se coloca a sí mismo en el papel de decidir qué es verdad y qué no, en un caso con investigación abierta, con informes enfrentados y con las víctimas pidiendo todavía respuestas, la cosa cambia, porque entonces ya no hablamos solamente de transparencia, hablamos también de poder, de relato y de confianza. Me acompañan esta tarde Ana Martín. Hola, Ana, ¿cómo estás? Buenas
Hola,
tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Y Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Habéis podido echar un ojo a esta página del Ministerio de Transportes? ¿Qué os parece?
Sí, ya lo creo que sí. Hombre, yo creo que de entrada aquí lo que pretende el Ministerio de Transportes es constituirse en juez y parte. Y eso no puede ser. A mí me parece que el problema del ministro Óscar Puente no son lo que él llama bulos y desinformaciones apócrifas, sino lo es la investigación de la Guardia Civil y una instrucción iniciada por un juzgado de Montoro que puede acabar en responsabilidades políticas. Otra cosa es que sea diluidas entre varias personas, pero que pudieran ir por ahí los tiros. Hombre, yo siempre que este gobierno dice que va a luchar contra el bulo, me echo a temblar, porque estamos ante un gobierno que si hace algo es precisamente alentar la desinformación y los bulos, incluso desde la mesa de la sala de prensa del Consejo de Ministros. Sin ir más lejos, llevamos toda la legislatura con el bulo de los presupuestos de Nunca Jamás, que son tan ficticios como el país de Peter Pan.
Yo he tenido la paciencia de leerme la página entera y la verdad es que hace falta paciencia para llegar hasta el final, porque es un texto enormemente farragoso y bueno, impreciso en muchos aspectos. Es decir, si quieres realmente analizar el fondo de las cuestiones que está planteando, la manera en la que las aborda, pues bueno, para empezar es parcial y realmente cuesta comprender, ¿no?, todo lo que se dice en la página, eso por un lado. Pero por otra parte, para mí la reflexión es inmediata, ¿no? Creo que es un esfuerzo perfectamente baldío, ¿no? Me parece que los recursos públicos se podrían emplear mejor, porque la administración tiene una cierta potestad de resolver asuntos en vía administrativa, según el derecho administrativo. Digo una cierta potestad porque sus decisiones siempre son revisables ante la jurisdicción contencioso administrativa, ¿no?, que en última instancia puede incluso desautorizar el criterio de la administración. Pero cuando un asunto, como es el caso, ya ha salido de la esfera de la administración, ya está en la vía judicial, la administración es una parte más, y en este caso además hay personas físicas que pueden tener una determinada responsabilidad en función de sus competencias y de el poder de decisión que tuvieran en los hechos que van por otro lado, ¿no? Quiero decir que bueno, pues que tendrán su derecho de defensa, pero ante un tribunal y como ciudadanos particulares no entiendo el uso de recursos públicos para sostener esta visión o esta versión como si pudiera tener pretensiones de objetividad. Es una parte exponiendo algo que tendrá que dirimir un tribunal.
Tal vez deberíamos enmarcarlo en la precampaña de las elecciones en Andalucía, de la misma manera que el martes el ministro en la Moncloa criticó la actuación tardía de los servicios de emergencia del 112 cuando justo después del accidente había agradecido a esos mismos servicios su rapidez de actuación, con la diferencia de que, claro, entonces no había una precampaña en curso y una ex vicepresidenta del gobierno como candidata al Partido Socialista, y ahora sí la hay.
Esto es así, Lorenzo, estamos ya en precampaña y aquí ya no hay piedad.
Sí, no sé tampoco si es muy útil a efectos de la campaña. Es decir, leyendo la página, que ya digo, hay que hacer un cierto esfuerzo, uno ve esos destellos, ¿no?, de tratar de aprovechar bazas o de echar balones fuera, ¿no? Pero es que tampoco ni siquiera creo que sean muy eficaces esos efectos, sinceramente.
Bueno, pues vamos a dejar esa página. La verdad que nos ha sorprendido a todos, pero sin duda hay una clara intención de controlar el relato, estableciendo, según el Ministerio de Transportes, juez y parte, convertido en juez y parte, estableciendo lo que en su opinión es un bulo y no lo es. Y permitirme que salude a Rocío, que nos acompaña también esta tarde. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás? Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes.
Bueno, nos visitaste hace un par de meses, Rocío, aproximadamente. ¿Hoy tienes un poquito más de esperanza?
Sí, pero la verdad es que en la mañana se me murieron un poco las esperanzas.
Bueno, ahora nos cuentas, y enseguida voy con tu historia en un momento, porque Rocío es una de las personas que va a formar parte del proceso de regularización de migrantes que se ha iniciado hoy en nuestro país. Fue aprobado, ha sido publicado ya en el BOE, Y hoy es la fecha clave, porque hoy se ha iniciado el proceso de regularización que va a afectar a 500.000 de personas, según los cálculos que establece el gobierno. El requisito básico, haber llegado a España antes del 1 de enero, llevar residiendo en nuestro país al menos 5 meses desde que inicias el trámite de la regularización. El proceso se puede hacer online al precio de 8 euros, pero es necesario el certificado digital y es verdad que muchos de los solicitantes no lo tienen. Para el resto es necesario tener cita previa. Hoy se ha iniciado ese proceso que va a finalizar el próximo 30 de junio. Y a partir del lunes se atenderá con esa cita previa, de manera presencial, en oficinas de correos, de la Seguridad Social y en oficinas de extranjería. Rocío, vuelvo contigo. Escucha esto, que yo creo que te va a resultar familiar.
Le damos la bienvenida al servicio 060 de atención a la ciudadanía de la Administración General del Estado. Atención, si su consulta es relativa al proceso de regularización extraordinaria para integrar a personas extranjeras que ya están en España, pulse 1.
Bueno, te resulta familiar porque creo que has estado toda la mañana intentando conseguir esa cita previa en ese teléfono, en el 060.
Y no lo conseguí.
¿No lo has conseguido?
No lo conseguí porque automáticamente te mandan a imprimir, te dicen, ¿no? Lo mismo que habla la grabadora y te dice, marque uno si quiere cita, sacar una cita, marcas uno. En este momento los agentes están colapsados, espere un momento. Si no desea esperar, marque dos para que le impriman un certificado y lo pueda pedir personalmente. Marcas el dos, gracias, te cuelga. Vuelves a hacer el mismo proceso, ya no pides el certificado y esperas, ¿no? Entonces, para esperar. Y entonces ya no necesito esperar. Entonces, bueno, va a ser muy larga la demora, inténtalo de nuevo, te corta.
¿Cuánto tiempo has estado intentándolo, Rocío?
No tengo idea, pero he estado, hoy día he trabajado en el trabajo, lo he hecho en el bus, lo he hecho en el metro, me he tenido que parar a un lado para seguir haciéndolo y no lo conseguí.
¿Has hablado con los tuyos, con gente que conoces? ¿Hay gente que sí ha conseguido ya esa cita previa? ¿Nada?
No, tampoco. O hace un momento me llamó una amiga y me dijo, ¿sí? Rocío, ¿conseguiste la cita? No, le dije, tú tampoco, me dijo. Y solo los que tienen certificado digital lo pueden hacer vía web, no sé cuánto, pero ahorita, ¿has visto lo que están pidiendo? No sé nada, le dije. Ahorita estoy, la verdad, con los nervios de punta. Y eso era lo que me temía. Al principio cuando vine dije, tengo mucho miedo porque somos personas. Bueno, la gran mayoría de nosotros, los inmigrantes, no trabajamos con un sueldo, pues, que verdaderamente pues pueda a nosotros permitirnos poder pagar un abogado. En mi caso, nosotros somos 4 personas. Y pagar un abogado por 4 personas, pues, es algo para mí
inasumible,
¿no?
Me acuerdo cuando estuviste aquí, como decíamos, hace 2 meses, nos contaste tu historia. Tú eres de Perú, llegaste a España hace año y medio.
Año
aquí
y medio.
¿Vivía tu hija mayor?
Sí, mi hija mayor vivía,
¿verdad?
Acá. Sí.
Viniste con ella, te trajiste también a tu hijo pequeño, que tiene 17 años.
Ajá.
Sois 4.
Somos 4.
La unidad familiar sois 4 personas ahora mismo.
Sí. Indocumentada. O sea, mi hija, la mayor, sí tiene su residencia.
La residencia,
sí. Pero nosotros no tenemos, mi esposo, mis 2 hijas, una menor y yo, ¿no? Entonces, la documentación la tenemos, ¿no? Nos pidieron antecedentes, lo tenemos, partida de nacimiento de mi niña tenemos, lo del bono tenemos, lo de salud, todo lo tenemos.
Pero fíjate, es que te iba a decir, hace 2 meses, cuando estuviste aquí, creo que estaba Lorenzo también con nosotros y no sé si Ana Martín.
Yo estaba, sí.
Estabais también vosotros.
Estábamos ambos,
Te escuchábamos y decías, es que tengo miedo a no conseguir los papeles, pero los papeles los
conseguí.
Tienes. O sea, los has conseguido, conseguí es muy buena noticia,
sí,
Rocío.
Conseguí los papeles, ahora me falta conseguir la cita. Ahora, lo más importante es la cita. Ahora, hasta hoy día salió, bueno, ayer se fue aprobado ya, ¿no? Ya, y hoy día era la orden para poder llamar y solicitar la cita.
Uh-huh.
Lo que piden ahora. En mi caso, a mí, mi niña menor es la que nos agrupa a mi esposo y a mí, por ser menor de edad. Pero tengo una hija de 22 años a la cual a ella le piden un certificado de vulnerabilidad que tiene que ser sellada por la Seguridad Social. Hemos ido a sacar citas, no hay citas hasta julio, fines de julio.
Uh-huh.
O sea, ¿qué quiero julio si todo termina en julio?
Claro, claro.
Entonces, o si no, una ONG acreditada por la Comunidad de Madrid que pueda acreditar, ¿no? Sellar la hoja. ¿No?
Uh-huh.
Entonces, acá tengo el modelo de la hoja que nos dieron y pues es algo que... No, es
te veo, fíjate, llevas los papeles, la carpeta verde de la que no te separas ni un solo momento, Rocío. Llevas 2 meses pegada a esa carpeta.
No, ya ordenamos, cada persona, nosotros tenemos un nombre y tiene una carpeta. Somos 4.
O O sea, en vuestro caso solamente falta el certificado de vulnerabilidad de tu hija, que es mayor de edad, que mayor, tiene 22 años.
Sí, ella, de ese.
Pero,
y la cita.
Claro, la cita os la dan después de que termine el plazo máximo de presentar los papeles, sí, para la regularización. Exacto. Hombre, quiero entender que si tenéis esa cita, podréis presentar eso como, claro, justificante, ¿no?
Claro, presentarlo. Y lo puedo hacer esto, el certificado de vulnerabilidad, pero si no encuentro la cita, ¿cómo presento los documentos? Entonces, una otra amiga me dijo, yo ya hablé con mi abogado me lo está haciendo todo, él sí tiene acceso. Entonces, eso era lo que me temía, ¿no? Los abogados sí pueden hacer eso.
Pero fíjate, decías, nos va a costar muchos los papeles, los tenéis todos. Os falta ese, por ejemplo, el certificado de antecedentes penales, que sabes que es una novedad que ha introducido el gobierno.
Sí.
Lo has pedido y lo has conseguido sin mayor dificultad.
Sí, solamente el problema fue mi esposo. Pero tengo la solicitud, o sea, que lo solicito, como también puede presentar uno la solicitud. Lo que pasa es que mi esposo tiene una homonimia en mi país. Entonces, al tener homonimia, le piden a él que se apersone a mi país.
¿Cómo? ¿Que hay una persona que se llame igual que él?
Idéntico. Entonces, ya hicimos el biométrico para que...
No me lo puedo creer.
Entonces, tiene una homonimia, pero ya presentó toda su documentación, ¿no? Entonces, no coinciden, pues, las edades, ¿no? Entonces, no coinciden. Entonces, ahora, para que me responda, los que me entregan los antecedentes penales demora de 3 a 4 meses. Entonces, no sé qué voy a hacer. Pero como me dice, ¿no? Él puede, con la solicitud... Él puede ingresar, no hay problema, ¿no? Porque igual el sistema de migraciones, ¿cómo se llama? Estoy nervioso. Quien nos da los antecedentes penales, uh-huh, ellos tienen el consulado peruano,
sí,
puede, ellos tienen la obligación de solicitar a nuestro país el antecedente penal de mi esposo, porque ya que él es tiene una homonimia, tiene la solicitud, uh-huh, ya está pagada y todo.
Bueno, yo quiero pensar que es el primer día. El plazo ha comenzado hoy y, lógicamente, todo el mundo se habrá puesto a llamar como loco para conseguir esa cita previa.
Es una cosa impresionante.
Se han puesto muchos medios,
sí,
para poder facilitar este trabajo de la administración, que es muy prolijo. Sois, uh-huh, muchas personas las que vais a llevar a cabo esta regularización y queréis hacerlo cuanto antes. Yo quiero pensar, insisto, que esto es el primer día. Se han visto también, uh-huh, colas en algunos sitios y todo esto va a ir fluyendo. Ana, no sé si compartes esta impresión.
Yo creo que
que pasen los días.
La intención del ministerio es, incluso si tiene que alargar el plazo, alargarlo, pero que nadie se quede a mitad de proceso mereciendo estar en esta, o sea, cumpliendo los requisitos para estar en esta regularización. Es verdad que se han puesto una serie de oficinas extra, las hay 60 de la Seguridad Social, 371 de correos, 5 oficinas de extranjería, además de la fórmula telemática que está abierta 24 horas al día. Pero también es cierto que lo que nos decían el martes en el Ministerio de Migraciones es que hay que ir pantalla a pantalla y que no reconocían que no tienen dimensionado este procedimiento y que lo único que tienen es los antecedentes de otros parecidos, que tampoco han sido iguales, parecidos, como puede ser el último del año 2005 con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Uh-huh. Rocío, por cierto, ¿qué te parece a ti que se exija ese certificado de antecedentes penales?
Me parece bien, la verdad que me parece bien. Eso sí, a mí me parece muy bien. Eso sí, eso es lo que yo decía desde un principio, es que como que España entran muchas personas y dejan entrar y no se dan cuenta, pues si las personas son buenas o son malas, no miran, pues, ¿no? Entonces... que sí ha entrado mucha gente mala también. Entonces, esto va a permitir al país, creo que, seleccionar, ¿no?, las personas que verdaderamente merecen esta regularización.
Quiero que escuchéis a continuación a Manuel Hidalgo, es catedrático de Economía de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Desmonta ese bulo de que los emigrantes vais a hacer que los salarios en España vayan a ser más bajos. Vamos a escucharle.
La no regularización lo que hace es reducir el salario de los trabajadores que son sus competidores, sus sustitutivos. Cuando tú regularizas, sucede lo contrario. Curiosamente, lo que sucede es que con las regularizaciones, los sueldos, en donde hay más inmigrantes que se regularizan, los sueldos terminan subiendo, no bajando. Por lo tanto, es un mito.
Rocío, ¿en qué va a cambiar tu vida, la de tu marido, la de tus hijos, el hecho de tener papeles, de estar regularizados en España?
En trabajar decentemente, pienso yo, legalmente, poder trazarme un futuro en lo que yo trabajo, pagar a seguridad social, cotizar para yo mañana más tarde, pienso que en mi adultez, tener de dónde cogerme, ¿no? Entonces, yo así, por ejemplo, yo trabajo, me enfermo, no me pagan. Uh-huh. Y es así, ¿no? Nosotros los que no tenemos un contrato, trabajamos a dispensa de las personas que nos contratan, ¿no? Entonces, es así.
Yo quisiera, Pilar, leer un titular de hace solo dos días. Y dice así, la Guardia Civil libera a 80 inmigrantes irregulares explotados laboralmente en condiciones de semiesclavitud en Nules, provincia de Castellón. Eran captados en distintos países y engañados con falsas ofertas de empleo, con buenas condiciones laborales, salarios dignos, alojamiento y manutención. Al llegar a España eran hacinados en zulos, en algunos casos sin agua ni luz. Trabajaban casi 13 horas diarias sin descanso ni apenas remuneración. ¿Quiénes son aquí los delincuentes? ¿Los explotadores? ¿Los que se aprovechan de gente en una situación de vulnerabilidad extrema? ¿O estos inmigrantes irregulares? Yo creo que todos los que nos están escuchando pueden saber la respuesta.
Rocío, que tengas mucha suerte, que vaya todo bien, que consigas ya esa cita, que la vas a conseguir, estamos convencidos. Por favor, en cuanto la tengas, nos lo tienes que comunicar.
Sí, yo,
que bueno, estamos siguiendo el proceso contigo y a veces sufrimos contigo, pero te puedo asegurar que la vas a conseguir, seguro. Sí, es cuestión de insistir y ya verás cómo, si no es hoy, es mañana, es a principios de la semana que viene, podrás tener esa cita para presentar tus papeles, que te van a dar derechos, pero también deberes, para vivir y trabajar en este país cada vez más diverso y multirracial, pese a que algunos no lo entiendan. Rocío, gracias.
Muchas gracias.
Que vaya, Pilar,
todo bien. Muchas gracias. Gracias por todo.
Lorenzo, no sé si quieres hacer un último apunte sobre este tema.
Sí, al hilo de lo que decía Ana, además, se ha desarticulado una red el otro día, pero son muchos los casos, ¿eh? Pensamos solo en el tráfico o la trata de personas con fines de explotación sexual, pero con fines de explotación laboral hay muchas, muchas mafias y muchos casos, y son muchas las organizaciones que se desmantelan. Y luego, en cuanto al proceso, pues hay un razonamiento, ¿no?, que debería presidir todo esto. Desde el momento en el que el gobierno ha aprobado esta norma, sus beneficiarios pasan a ser, en sentido amplio, ciudadanos, y hay que intentar que esos ciudadanos, en sentido amplio, ejerzan sus derechos razonablemente, ¿no? Yo no sé si no se podía haber utilizado o no se puede utilizar alguna solución más imaginativa, por ejemplo, un certificado digital provisional que se expidiera en muchos sitios, ¿no?, y que agilizara el proceso. Me parece que a veces, bueno, pues se piensa en la gran idea, pero luego no se piensa en todo lo que acarrea.
Bueno, ¿cómo estáis de memoria, Lorenzo Silva, Ana Martín?
Bueno,
yo cada día un poco peor, pero vaya, voy peleando.
De esto estamos hablando hoy con los oyentes. Oye, ¿te pasa eso de que vas al súper y al llegar no te acuerdas de lo que ibas a comprar realmente? ¿O que llamas a alguien y dices el nombre de toda la familia menos el suyo? Vivimos con tantas cosas en la cabeza que la memoria lo nota rosa rosado.
Efectivamente, entonces te preguntamos cosas que te sabes de memoria desde siempre y cosas que te olvidas a diario. Por ejemplo, escuchar la tragedia de esta profesora.
Yo en tercero de primaria aprendí, cuando está la luna sobre el horizonte, muchos enanitos juegan en el monte, a las esquinitas, a la rueda rueda, juegan los enanos bajo la arboleda, muy blanca la barba, muy rojo el vestido, juegan los enanos sin hacer ruido, y sin embargo, olvido a diario el nombre de mis alumnos, tengo un problema terrorífico con los nombres y las caras. Sí, es cierto que tengo muchos alumnos, pero es que me da igual, de primero a sexto de primaria han estado conmigo y se me olvida cómo se llama. Buenas tardes, gente.
Tú, el de la camiseta azul, tú, el de la ventana. Esto pasa, ¿eh?
Esto pasa.
A mí me pasa con los nombres. Me presentan a alguien y a los tres segundos ya no me acuerdo.
Pero sí es verdad que hay cosas que hemos aprendido de pequeños. Le ponía yo los ejemplos antes a Rosa, muchas poesías. Le decía yo Garcilaso de la Vega, ¿no? O, la de En tanto que de rosa y azucena se muestra la color en vuestro gesto, todo eso que dice Rosa, que no, que ya lo de Garcilaso no se lo aprendió.
Pero yo soy más de Quevedo, pues, de Eras, un hombre.
Yo la tabla, la tabla periódica, claro, y detesto la química y me sé hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario, radio. Pero es que la detesto, la química, y aún así no puedo sacarme de la cabeza la tabla periódica.
¡Qué bueno! Y eso que no te gusta nada.
No, pero bueno, son de estas cosas. Imagino que hay quien se tuvo que aprender los reyes godos, pues a mí me pasó con la tabla periódica.
Yo me acuerdo de muchísimas cosas que me aprendí de carrerilla como un papagayo, claro. Y ahí lo tenemos.
Sí.
En un archivo de la cabeza, no sé para qué, pero lo tenemos.
Efectivamente. Y luego tienes a Ana, que tiene una guía telefónica de los años 80 instalada en su cerebro. ¿Veréis?
Hola, gente. Pues nada, yo tengo una habilidad rara, extraña e inútil, que es acordarme de los dos apellidos de mis compañeros de clase, pero de los 40. García Saavedra, Guado Tejedor, Fernández Callejo, Buezas Juanes, vamos, de los 40. No me vale para nada, pero ahí están. Y algunos de los teléfonos, que evidentemente pues ya no valen tampoco para nada. No me sé ni el de mi marido. Besos, buenas tardes.
Oye, lo de los teléfonos es que es una tragedia, ¿eh?
Es tremendo.
Desde que tenemos teléfono móvil, que lo tenemos ahí todo concentrado y bien guardado, ya no tiramos, ya no ejercitamos la memoria para nada. Lo hablábamos antes con nuestro psiquiatra Javier Quintero. Madre mía.
Tenemos el disco duro un poco lento, un poco atrofiado. Pero bueno, te preguntamos qué te sabes de memoria desde hace años y qué cosas no hay forma que se te queden en la cabeza hoy en el 607-150602.
Y tenemos un mensaje de Lactoflora.
Sí, Pilar, porque 8 de cada 10 mujeres están preocupadas por la llegada de la menopausia y es normal. Vienen los sofocos, la irritabilidad, dormir mal, todo cambia. Por eso cuidarse desde dentro es la clave. Y hazlo con Lactoflora, menopausia día y noche, que combina una cápsula de día con probióticos y vitaminas para recuperar tu equilibrio interior y una cápsula de noche con melatonina, magnesio y cimicífuga para favorecer el descanso. Pregunta en tu farmacia por Lactoflora, la marca experta en probióticos.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera es el referente informativo y, según el EGM, hace historia. Lidera el crecimiento de la radio en España, batiendo récord de audiencia y consiguiendo el mejor dato de toda su trayectoria.
¿Aquí qué es lo que inquieta? También que el petróleo se ponga como se va a poner.
Ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en la voz más influyente de la radio las claves para entender un mundo cambiante y cómo te afecta lo que pasa.
En Herrera en COPE nos gusta escucharte y también sentirnos escuchados.
Hola, Jesús, ¿qué tal?
Antes que nada, darle las gracias por todos estos años que me ha acompañado.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Tiri, tiri, tiri. Perdona que interrumpa toda la actualidad en COPE,
pero es que tu salud no espera. Por eso el seguro de salud de Línea Directa te da acceso directo a los mejores médicos y hospitales con menos esperas.
Directamente.
Seguro de salud de Línea Directa, desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
99 nuevas. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
5 llamadas. 26 llamadas. 42 llamadas. 90. 106, 122, 130, 131, 132, 133, 134. En Movistar hemos bloqueado 190 millones de llamadas fraudulentas sin que nuestros clientes tengan que hacer nada. Y seguimos. Movistar, la red más segura.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl, jamón serrano reserva por 3,15. Ahorras un 20%. Y un kilo de fresas por 2,19. Ahorras un 26%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Los precios tienen pinta de que seguirán subiendo. La Agencia Internacional de la Energía alerta de que la crisis actual es más grave que la del 73, 79 y la del 2022. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose.
Cada noche a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
A veces las historias más interesantes no tienen que ver con grandes proyectos ni con grandes campañas, sino con cosas muy pequeñas que empiezan casi casi sin hacer ruido. Fíjate, en Cádiz, un pequeño cartel, un sencillo cartel, en el escaparate de una tienda, está dando más que hablar que cualquier campaña viral. Dice el cartel lo siguiente: si te sientes solo, entra para charlar. Así de simple. Allí en esta tienda de barrio se puede entrar a hablar del tiempo, por ejemplo, se me ocurre. Hablar de lo cara que está la vida, de los problemas que muchas veces nos dan los hijos, o simplemente se puede entrar a saludar. En definitiva, la gente entra para no sentirse sola. Este es el mensaje que hace 2 años colocó Sonia Romero, propietaria de la tienda de la vecina, en la puerta de su comercio después de escuchar a una mujer confesarle su soledad. Desde entonces, su tienda de regalos, en la que apuesta por el barrio y por los artistas locales, se ha convertido en algo más que un comercio, casi un punto de encuentro. Sonia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Qué bonito lo dice, qué bonito lo cuenta.
No, qué bonito lo que haces tú, Sonia. Qué bonito que, fíjate, un gesto tan sencillo, un cartel con apenas unas palabras, pequeñito además, discreto, pero que tenga tanta fuerza, ¿no? Que sea tan, tan poderoso. Sonia, ¿cómo surge esta idea? ¿Qué te removió por dentro de aquella conversación con esa clienta para llegar a poner este cartel?
Al final esto sale porque yo estaba arriba en la oficina y escuché a la mujer hablando con otra de que se sentía sola, de que por la noche estaba sola, ¿no? Y entonces me percaté un poco que al final esto es lo que está pasando, pasa, ¿no? Que la soledad pasa, tanto en mujeres mayores como en personas jóvenes, y que los comercios locales al final son un punto importante en las ciudades para la gente de todas las edades, ¿no? Y que trabaja la soledad, ¿no? Entonces yo dije, yo tengo aquí que hacer algo para cualquier persona que pase, sepa que nuestro comercio de barrio es un punto de encuentro, ¿no? Que podemos charlar, que podemos hablar y que podemos arrejuntarnos, ¿no?
Un punto de encuentro, dices, para vecinos, además de todas las edades. Oye, ¿quiénes han entrado no solamente a llevarse algo de tu tienda a comprar, sino también a charlar contigo?
Yo creo que el cartel hizo que perdiese la gente mayor o la gente joven el miedo, ¿no? O sea, el hecho de ya la gente entra y dice, ¿vosotros lo del cartel, el de charlar? Digo, sí, sí, pero vamos, que aquí podéis venir a charlar siempre, que es lo bonito de los pequeños comercios y aquí hay de todo, ¿no? Al final, historias de gente mayor, historias de gente joven, y es bonito, ¿no? Que al final ya sean parte de la familia, ¿no? Que ya cada vez que pasen por nuestra tienda, pues entren, ¿no?
Y entran, ¿y qué pasa a partir de ese momento? Dicen, hola, quería hablar, no sé, ¿cómo se hace? Entramos en tu tienda y ¿qué hacemos, Sonia?
Mira, la mayoría de la gente entra, nosotros damos los buenos días y ya en verdad establecemos un vínculo, ¿no? Porque es verdad que la gente al principio le cuesta, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué? ¿De dónde viene? ¿De dónde eres? ¿Qué quiere? ¿Qué busca? ¿Qué te pasa? ¿No? Entonces ahí le charlamos, ¿no? Y ya pues surge solo, ¿no? O sea, al final lleva a alguien con un carrito a la compra, pues ya le soltamos. ¿Y qué lleva ahí? Ah, pues vengo del mercado, pues vengo a comprar no sé qué, ¿no? Y al final simplemente damos los buenos días y establecemos un contacto, un vínculo, un qué tal, cómo está, hay que ver ya cómo está. Y ya está, y ya empieza a salir solo todo.
Oye, como yo decía, ¿vecinos de todas las edades, Sonia?
De todas las edades, de gente mayor, desde 80, 70, 50, 20 años, gente joven que acaba de llegar a Cádiz, que no conoce a nadie y que ya pues viene a charlar directamente y viene, y ya que pasa por aquí, ya vengo un ratito y charlo, o sea, de todas las edades.
No sé si se ha establecido ya pues una rutina, que hay gente que repite y que va y te cuenta cómo está, cómo sigue, o simplemente que pasa por ahí y entra para saludaros.
Mira, hay una curiosidad porque hay una parejita, pues nosotros llevamos la tienda 3 años, ¿no? Pues hay una pareja que tiene 3 niños, ¿vale? Uno al año. Y es muy guay porque, claro, ya vienen, entran a saludar, los niños vienen corriendo, ¿no? ¡Ay, Sonia, Santi!, ¿no? Y entran corriendo desde la esquina. Y es muy guay porque los estamos viendo crecer, ¿no? Creo que esas conexiones de volver a ver a la gente de tu barrio, ver a los niños crecer, ¿no? Que es algo que se ha hecho toda la vida en el comercio local, uh-huh, pues, que se siga manteniendo, ¿no? Y que no se pierda. Que al final lo importante de esto es que cuidemos el comercio local, que es tan importante en los barrios y las ciudades.
Y que nos cuidemos también entre nosotros, entre los vecinos,
eso
¿no?
Es,
somos comunidad.
Eso es.
Y no perder eso de vista.
Que nos escuchemos.
Sonia, en este tiempo has escuchado a muchos vecinos. ¿Qué te cuentan? O no sé si hay una historia que te haya marcado especialmente.
A ver, hay de todo, ¿no? O sea, hay o sea, por ejemplo, a una mujer mayor, que hace mucho que no la veo y ya me preocupa, la verdad, que siempre entraba preguntando por sobrecito para las comuniones de los nietos, ¿no? En plan, el sobrecito tenéis, uh-huh. Siempre uno entraba a preguntar, yo, mujer, yo te voy a traer sobrecito para ti, chiquilla, aunque no vendamos. Hace tiempo que no la veo y esa mujer siempre nos suelta de que estamos solas, que hay que ver que cuando se muera nadie se va a dar cuenta. O sea, esas cosas que pues, la gente mayor siente, ¿no? Y nos lo suelta a nosotros. Y a mí siempre me afecta mucho esto, porque más cuando a lo mejor pasa tiempo que no la veo, ¿no? Ese tipo de historias pasan continuamente.
Uh-huh. Sonia, no te vayas porque nos acompaña también Fernando Vidal, que es sociólogo, profesor de Sociología de la Universidad Pontificia Comillas, experto en familia, exclusión y personas sin hogar. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Oye, Fernando, ¿qué importancia tiene un gesto tan sencillo a priori como este en un gran problema como tenemos ahora mismo, como es la soledad?
Bueno, efectivamente, estamos hablando de una historia que te agradecemos muchísimo, Sonia, porque es como una pequeña película japonesa o coreana, ¿no? En donde se van trenzando relaciones improbables. Y es verdad que tenemos un 12% de personas en nuestra sociedad que dice que nunca conversan con nadie. Y tenemos una sociedad que ha sufrido una gran desvinculación y donde cada vez es más difícil el hablar. Se habla menos en las peluquerías, se habla menos en los taxis, cada vez hay menos bares. Hemos perdido un 16% de bares en 10 años.
No hablamos entre nosotros en el ascensor, no nos conocemos los vecinos.
Con el cartero o con la persona que está limpiando la calle ya no se habla. Entonces, efectivamente, es una sociedad más silenciosa, una sociedad más muda, una sociedad sin conversación, cuando es tan importante porque es al final la trama de la gran conversación en general de la sociedad. Y creo que hace una gran función. Yo mi pregunta sería si realmente los jóvenes se han perdido la capacidad de hablar, ¿no? Si son más tímidos para hablar, pues porque están más en redes, porque tienen más agorafobia, porque no cogen el teléfono tanto, sino que mandan mensajes. No lo sé cuál es la experiencia.
Se nota muchísimo. La gente joven, yo tengo 39 años, me considero joven, ¿no? Pero entra mucha gente más joven, 20, 21, 22, la mayoría entra con los cascos puestos, ¿no? Como ya están acostumbrados a no hablar, ¿no? Sí, es verdad que nosotros, nuestra forma de ser muy cercana, entonces ya hacen que, hola, buena, ¿cómo? Y ya se quitan los cascos, les cuesta mucho más, yo no noto más, están como más reacios, ¿no? Habla que la gente mayor ya está más acostumbrada y la gente joven sí lo estoy notando mucho, que le cuesta más establecer un vínculo.
Sonia, ¿interfiere de alguna manera esto en tu negocio?
¿En qué sentido?
Sí, a lo mejor... No, todo lo contrario. Si os afecta, yo qué sé, porque a lo mejor estáis atendiendo a una persona a la que estáis escuchando y si eso puede afectar a que a lo mejor pueda entrar alguien que quiera comprar algo y se salga en ese momento porque estáis con esa persona. A lo que voy es que ese gesto que estáis haciendo cuesta tan poco que si lo pensamos, todos podemos dedicar parte de nuestro tiempo porque es lo que estáis haciendo vosotros en definitiva,
claro.
¿No?
Claro, mira, nosotros una vez que había un producto que se vende mucho y había cola, ¿no? Y un montón de gente en la cola. Y yo le dije a la gente, vamos a ver, vamos a relacionarnos, ¿no? Y empecé a hablar con uno y con otro para que la gente en la cola se hablase uno con otro, no que estuvieran todos callados, ¿no? Eso era un silencio, puse música, venga, y la gente al final nos cuesta porque las redes sociales parece que nos conecta y nos aísla. Pero somos seres sociales. Y lo dirás tú, Fernando, ¿no? Que al final no te queremos relacionarnos, queremos hablar. Y forma parte de nosotros, ¿no? Simplemente pues hay que darle el empujoncito, ¿no?
Claro, parece que lo que ha faltado es esa sociedad del pollo, ¿no? Esa construcción que se ponía pegada a la fachada adosada de donde la gente se sentaba o la gente estaba en la pescadería y estaba esperando su turno y empezaba a hablar de un montón de cosas. Claro. Es algo que hemos perdido. Y ese miedo al extraño, esa falta de conversaciones en una sociedad cada vez más segmentada hace que hablemos con gente más parecida a nosotros, pero no con el pueblo. Hemos perdido la experiencia de pueblo, ¿no?
Bueno, están por aquí también, siguen Ana Martín y Lorenzo Silva. Ana, ¿qué te parece esta iniciativa?
Pues que la idea de Sonia es la revolución de volver a lo que siempre ha sido el comercio local. Yo recuerdo en los tiempos de mis padres, a ambos les conocían por su nombre, sabían a qué se dedicaban, el frutero, el panadero, la carnicera, el pescadero. Ahora vamos a una gran superficie. Lo compramos todo allí y además ni siquiera pasamos por el cajero porque vamos, nos pasamos nuestro código de barras y nos lo hacemos todo nosotros, nos lo embolsamos y nos vamos. Y a lo mejor en toda la tienda no hemos hablado absolutamente con nadie o como mucho para preguntarle en qué estante está el pan Bimbo, por ejemplo. Y yo creo que nos hace falta. Es verdad, como dice Sonia, que cuesta arrancarse porque nos hemos desacostumbrado a eso. Uh-huh. Pero la verdad es que cuando lo haces, cuando rompes esa barrera, es tan satisfactorio
totalmente.
Que merece muchísimo la pena. Merece muchísimo la pena.
Yo escuchando a Sonia no puedo evitar reparar en su acento, de Cádiz. Y no puedo evitar tampoco acordarme de mis infantes, bueno, los días de mi infancia en la tierra de mis antepasados paternos, en Málaga, donde, bueno, el acento es diferente, pero parecido. Y la gente es muy locuaz. Y la gente, tú te sentabas en el autobús y la persona que iba a tu lado empezaba a hablar contigo espontáneamente, ¿no? Y creo que todavía el sur sigue teniendo más esa propensión que otras zonas de España, ¿no? Pero más allá de, bueno, de posibles matices, ¿no?, particulares de la idiosincrasia de cada lugar, yo creo que estamos en una era de ensimismamiento, ¿no? Y el ensimismamiento para mí tiene tres formas, ¿no?, principales. Una, creo que es buena. Creo que a veces hay que estar ensimismado para, bueno, pues para un poco examinarse un poco a uno mismo, ¿no?, y lo que uno hace y por qué lo hace. Ese me parece un ensimismamiento bueno, pero luego creo que hay dos ensimismamientos malos, ¿no? Uno que es el de quien está ensimismado porque no tiene a nadie, porque ha perdido las relaciones. Y eso hay que paliarlo. Eso hay que paliarlo. Iniciativas como la de Sonia son magníficas, pero creo que es algo que también tenemos que asumir todos, ¿no?, como sociedad, no solo iniciativas individuales. Y luego hay otro ensimismamiento que tiene que ver con esta hiperconexión y con esta hiperinvitación, esta hiperdemanda de nuestra atención para cosas lejanas, que creo que ahí lo que nos toca a cada uno de nosotros es contenerla. Es decir, no dejarnos arrastrar, no dejar que ese ensimismamiento al que nos atraen como una trampa devore toda nuestra vida y nos haga olvidar a la gente que tenemos alrededor.
Sí, quizás necesitamos que los mayores nos vuelvan a enseñar a hablar, ¿no?, a recuperar la palabra. Y es cierto que hay síntomas como esta gran experiencia de Sonia. Por ejemplo, entre el 2019 y el 2023 en Reino Unido han aumentado un 350% los clubs de lectura. Es decir, la gente busca lugares donde poder hablar.
Oye, y los de hacer punto y ganchillo.
Y los de hacer mantas con diferentes trozos.
Patchwork
también.
Al final se junta eso, la artesanía, sí, lo manual, que también sí, hay una revolución en eso, ¿no? Con poder
otra
juntarte
iniciativa,
con una gente y charlar, simplemente pasar un rato acompañado.
Otra iniciativa estupenda son las universidades de mayores.
Sí.
Por ejemplo. Que han dado, bueno, contribuyen a reducir la soledad a muchísima gente y además para una actividad que es creativa, que es de aprendizaje, que es de socialización profunda, no superficial.
Sí, es un placer dar clases con ellos porque están tremendamente interesados. Fíjate, en mi universidad hay otra experiencia también, que es la de salir a la calle y poner una silla y ofrecer a la gente hablar gratis, algo que también se ha hecho en otros lugares. Y para los chavales de 21, 22 años es bastante impresionante empezar a hablar con gente con la que jamás supondrían que iban a hablar.
¡Qué bueno!
Y en muy poco tiempo, en segundos, se empieza a hablar de cosas importantes. Porque a veces simplemente necesitamos un lugar, un cuándo, una oportunidad, casi una excusa para poder empezar a hablar. Creo que necesitamos que recuperar esa sabiduría de los mayores, que crear una sociedad de conversación mucho más densa y que se producía, como decíais, en el autobús con la persona que tenías al lado, con la persona a la que saludabas por la mañana. Y también qué fácil es en nosotros el que alguien se sienta un poco más amado cada día.
Y que eso fomenta la empatía también, el ponerte totalmente en la piel de otro, uh-huh, en aprender que otros tienen problemas distintos a los tuyos, visiones distintas a las tuyas, y poder entender que hay gente diversa en el mundo, no
totalmente,
solo relacionarse
totalmente
con los que piensan y sienten igual que tú.
Pues Sonia Romero, fundadora de la tienda de la vecina en Cádiz. Gracias, Sonia, por generar ese lugar de arrejunte, como decís vosotros, y por hacer mucho, por alegrar la vida de las personas que se sienten solas. Enhorabuena, Sonia, por esta iniciativa
Nada,
tan bonita.
Gracias a vosotros, y que rompamos ese primer punto, ¿no? Y
eso
de cómo
es.
Ahí el primer punto de salida, que es muy importante.
Se trata de parar un poquito, que vamos demasiado rápido en esta vida. Fernando Vidal es sociólogo, profesor de Sociología de la Universidad Pontificia Comillas. Fernando, gracias también por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Bueno, que vuelve Rosa por aquí, hoy portavoz de los oyentes. Bueno, hoy y siempre, pero hoy hablando de memoria. Rosa.
Y Pilar, decías bien que tenemos que parar un poquito, porque hay gente que tarda 3 horas en ver una película de 90 minutos de tanto darle para atrás al mando. Mira.
Hola, gente. Una cosa que sí, a mí sobre todo, se me olvida bastante, es estar viendo una película o una serie y no acordarme lo que ha pasado en el minuto anterior de lo que estoy viendo. Es alucinante. O lo típico, que vas a comentar una cosa y se te olvida el comentario. Venga, gracias.
Bueno, lo de decirle algo a alguien y que se te olvide es el pan de cada día, pero es verdad lo de la película, de yo digo, ¿y este quién es? Pues el que estaba en la cafetería, el que ha tenido el accidente. Ah, sí, pues, yo, de verdad que me pasa muchísimo en las pelis. Bueno, y Conchi de Sevilla ha asumido que su cerebro ha colgado el cartel de completo para los números de móvil.
Buenas tardes, gente. Yo hay ciertos números de teléfono, hace ya más de 20 y tantos años, pues me lo aprendí y sigue sin olvidarme. Pero el de mi hijo, que es más reciente, ese no me lo aprendo ni a la de tres. ¿Tú te crees? Y nada, yo el truco que tengo es cambiarme el anillo en la mano. Cosa básica, tengo que ir esta tarde a algún lado o lo que sea, lo que hago es me cambio el anillo y entonces digo, uy, estoy rara, y es que el anillo lo tengo en el otro lado, entonces me acuerdo de lo que es. Buenas tardes, gente.
Fíjate, yo me he cambiado el anillo, pero a veces
lo dices, ¿por qué me lo he cambiado? Sí, eso me pasa a mí. Mira, Ana, también asiente con la cabeza.
Es un plan que me hago solo en la mano.
Yo tengo una lista de pendientes, pero una lista con cosas, tareas, recados que tengo que hacer y voy añadiendo cosas. Si no, se me olvida.
Pues eso, problemas de memoria hoy en el 607-15-0602.
¿Cómo están las cabezas? Ana Martín, Lorenzo Silva, las vuestras estupendas.
Bueno.
Gracias a los dos.
Se hace lo que se puede.
Gracias. Buena tarde.
¿Tienes algo que decir?
Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607-15-0602. Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Tú quieres si te tocas el nuevo Rasca 5 años para ti de la 11?
Pues con los 250.000 euros que te dan a Tocotó, me gustaría disfrutar de cosas que hagan Tocotó. Un caballo, por ejemplo, para ir Tocotó.
¿Y con los 10.000 euros a Tocotó que te dan después todos los meses durante 5 años?
Pues me gustaría irme con mi maleta Tocotó por Berlín o por Kioto. Soy muy de Tocotos, yo.
El Rasca 5 años para ti de la 11. Un premio de 250.000 euros al instante y 10.000 euros al mes durante 5 años. Rasca y pásate 5 años de Tocotó. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Con los televisores Haier, vive cada punto con la mejor calidad de imagen y conecta con la emoción del tenis. Los televisores Haier patrocinan el Mutua Madrid Open.
Cómpralos ahora en El Corte Inglés. Llévate una tarjeta regalo de hasta 150 euros y participa en el sorteo de entradas para ver el tenis. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este 26 de abril llega la Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. 47.000 corredores saldrán a cumplir su sueño. Sal a la calle, anima y llévalos hasta la meta. Más información en rockandrollmadridrun.com. Bebida oficial Powerade.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo. Reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorados
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Trump aplica siempre su ley preferida, que es la de la selva. Pero este infantilismo trumpista sería cómico si no fuera tan peligroso. Porque el problema de sus rabietas es que se acaban traduciendo en destrucción física y en ruina económica para los demás.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.